Nuevamente, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hare Krishna. Y que tengan muy feliz y bendecido Sri Gurpurnim. Una vez más, celebrando la divina aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Como siempre, intentando extender la celebración al más profundo de nuestro corazón. ¿Qué significa que Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció? Un día como hoy, pero siglos atrás, cómo Él sigue apareciendo, cómo Él puede seguir apareciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, a cada momento. Sri Chaitanya Mahaprabhu no es otro más que Krishna mismo, la Suprema Personalidad de Dios. Y Él no es una figura del pasado, ¿no? Es importante recordar esto, celebrar a Sri Chaitanya, celebrar a cualquier persona que celebramos es una celebración en el presente, ¿no? Estamos acordando de alguien que existió en el pasado y que ya no existe, ¿no? Sino a alguien que cada vez se vuelve más y más real en la medida en que pasa el tiempo. Esa es la invitación que nos hace Gurpurnim. ¿Cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu puede ser cada vez más y más real con el paso de los años? Con cada Gurpurnim poderlo celebrar, poder sentir que Sri Chaitanya es una figura real, no solamente una idea, no solamente un concepto. En un comienzo de la vida espiritual, para muchos de nosotros, Dios es un concepto, es una idea. Y gradualmente se tiene que volver una experiencia real, la más real. La persona más real, más personal de todas. Y la Prabhupada llamaría a Krishna la Suprema Personalidad de Dios. Decir Dios no le alcanzó a Srila Prabhupada. Necesitamos expresarnos lo más en detalle posible. Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, sí, personalmente me atrevo a decir Sri Chaitanya, la Suprema Personalidad de Krishna. Tenemos Dios, tenemos la Suprema Personalidad de Dios, tenemos la Suprema Personalidad de la Suprema Personalidad de Dios. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Hoy estamos celebrando a Sri Chaitanya Mahaprabhu. No es tanto qué celebramos, sino a quién celebramos. A quién estamos celebrando hoy. Y cómo por celebrar a alguien como Sri Chaitanya, nuestra vida misma se vuelve una celebración, se vuelve un mahotsav. En el Srimad Bhagavatam, el Ser Supremo es descrito como Man Mahotsava. Las cualidades mismas de Sri Krishna son en sí un festival, ¿no? La Suprema Personalidad de Dios es un festival personificado, un festival caminante. Entonces simplemente nosotros organizamos festivales para celebrar aquel que ya es un festival. Básicamente. La vida de Mahaprabhu, la vida de Sri Chaitanya fue una vida de celebración y lo sigue siendo. De vuelta, no me quiero expresar en tiempo pasado. Fue, es y seguirá siendo una vida de celebración. Las palabras de Srila Siddhar Maharaj, Sri Chaitanya Dev, es descrito, es concebido como el volcán dorado de amor divino. Imagínense la analogía. Alguien que está continuamente erupcionando, en erupción, en constante celebración, en constante rebalsamiento de amor divino. Incontenible. Como hablábamos ayer, en Armenia me encontraba y comenzamos a celebrar Gurpurnim ayer. No nos pudimos aguantar hasta hoy, perdón. Y mañana seguimos, no hay problema. Hay que poder seguir todos los días. Ayer hablábamos. ¿No? ¿Cómo limitar a una figura como Sri Chaitanya a un día al año? ¿No? Porque vamos a celebrar Sri Chaitanya un día al año. Mañana me olvidé ya, ¿no? Mañana, pasado y así sucesivamente. Entonces ayer hablamos de eso, ¿no? Lo que Sri Chaitanya está experimentando es algo tan profundo que es difícil quedarse quieto en samadhi, quedarse quieto en meditación, shanti, shanti, shanti. Es necesario pararme, alzar mis manos y comenzar a celebrar y a danzar. Hoy estaba viendo, hoy me llegó, estoy suscrito a un canal de YouTube que comparten pequeños clips de Srila Siddhar Maharaj. Y él explicaba por qué Sri Chaitanya Mahaprabhu está danzando, ¿no? Y él decía, justamente esto decía, si alguien está rebalsando de éxtasis, rebalsando alegría, rebalsando felicidad, esa persona tiene que estar danzando. No puede no danzar. ¿No? Hay que celebrar la existencia. Por eso generalmente las imágenes que vemos de Sri Chaitanya es una vida de celebración. Que nos invita a nosotros a una vida de celebración. A sentir que tenemos suficientes razones para celebrar nuestra existencia. Incluso en momentos difíciles, ¿no? Con esto no estamos queriendo decir todo va a ser color de rosa. No lo es. No lo va a ser. Hay dificultades, hay sufrimiento, hay problemas, hay pérdida, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que no podamos estar celebrando incluso en el marco de todo eso también. Sintiéndonos afortunados, sintiéndonos agradecidos, sintiéndonos constantemente invitados a amar más. En un momento de gran sufrimiento, un alma avanzada va a sentir, bueno, aquí tengo una gran oportunidad de incrementar mi amor, mi compasión, mi empatía, mi dedicación, mi apertura. Entonces, sea que nos pongan amor, alegría, sufrimiento por delante, todo nos invita a crecer, todo nos invita a crecer en el amor. Y eso fue lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu hizo, como un volcán dorado de amor divino. Todo lo que se le aparecía en el camino, él lo tomaba y se volvía una mayor expresión de amor y de alegría. Enseñándonos a nosotros, eso es posible. Se puede vivir una vida de celebración. Incluso en la peor de las tragedias, siempre hay algo que celebrar. Pongámonos desde ese lugar. Incluso en las circunstancias más complejas de nuestra vida, siempre hay algo por encima de eso. Incluso el mayor de los sufrimientos, el amor siempre está por encima del sufrimiento. Por eso el amor es la meta de la vida. Porque es lo único que nos va a mantener cuerdos, estables, conectados en toda circunstancia. Y Sri Chaitanya es la personificación del amor. El día de hoy no me voy a extender tanto como lo usual, aunque muchas veces digo eso y termino haciéndolo, así que veremos qué tanto puedo mantener mi palabra. Entonces ahí me dirán al final. Pero quería compartir con ustedes dos versos muy importantes del Chaitanya Charitamrita, que habla de las razones para el advenimiento de Sri Chaitanya. Estamos celebrando el advenimiento de Sri Chaitanya. Y en particular las razones para el advenimiento de Sri Chaitanya son explicadas de manera muy sistemática en el Chaitanya Charitamrita. Hay diferentes biografías de Sri Chaitanya, 7 principales. Chaitanya Charitamrita es la última de estas 7 y es considerada la principal por nuestros acharyas. Porque allí se narra en mayor y mayor detalle las razones centrales para el advenimiento de Sri Chaitanya, entre otras razones. Chaitanya Charitamrita. De por sí el nombre es increíble. Chaitanya Charitamrita. Que podría traducirse como las cualidades nectarias de Sri Chaitanya. Amrita significa nectario, Charit significa cualidad, atributo, y Chaitanya significa Sri Chaitanya. Pero también Chaitanya significa conciencia. La palabra Chaitanya significa conciencia. Mahaprabhu recibió el nombre Krishna Chaitanya, que significa conciencia de Krishna. Srila Prabhupada fundó el movimiento para la conciencia de Krishna. Otra manera de decir eso en sánscrito es Sri Krishna Chaitanya. ¿No? Otra manera de decir, este es el movimiento de Mahaprabhu. Entonces, Chaitanya, Charitamrita, Chaitanya también significa conciencia. Charit significa cualidades, características. Y Amrita también significa inmortalidad. Entonces, Chaitanya Charitamrita podría traducirse como los atributos de la conciencia en la inmortalidad. ¿No? ¿Qué ocurre cuando la conciencia abraza el plano inmortal y el plano nectario, Amrita? Sri Chaitanya viene a mostrar eso, más que ningún otro. Nadie ha exhibido en la historia de la humanidad, y esto lo han dicho diferentes personalidades en distintas tradiciones, nadie ha exhibido los síntomas los picos de amor divino que Sri Chaitanya mostró. Ninguna tradición. Es algo sin paralelo. Pero hay razones para este amor, hay razones para este descenso. O sea, hay distintos versos en el Chaitanya Charitamrita que describen las razones internas para el descenso de Sri Chaitanya. Entonces, voy a ir un verso primero, muy importante, y de ahí a dos versos más, y de ahí veremos dónde terminamos. En donde se habla un poco de esto, para reflexionar, ¿desde qué lugar Sri Chaitanya viene a nosotros? Entonces, el quinto verso de Chaitanya Charitamrita. 1.1.5. Adilila, capítulo 1, verso 5. Radha Krishna Pranay Vikritir Ladini Shakti Rasmat Ikatmano Abhi Bhuvi Puradeha Vidam Gatavatra Chaitanyakyam Prakatam Taduna Tvayam Chaikyamaktam Radha Bhava Dyuti Subalitam Nomi Krishna Swarupam. Básicamente este verso dice: los asuntos amorosos de Radha y Krishna, de la pareja divina, son una expresión de la energía interna, de la Dini Shakti. Radha y Krishna son uno, en verdad. Pero por el propósito del intercambio amoroso se han vuelto dos. Ahora, estos dos se han vuelto uno, de una manera muy especial, nuevamente en la forma de Sri Chaitanya. Y ante ese Sri Chaitanya yo me inclino, no mi Krishna Swarupa. ¿Quién es Sri Chaitanya? Krishna mismo, manifestado con el humor interno de Srimati Radharani y su lustre externa. Entonces, este es uno de los versos del Mangala Charan del Chaitanya Charitamrita, de la invocación auspiciosa que indica que comienza a hablar de por qué Sri Chaitanya está viniendo. Sri Chaitanya es Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha Krishna Nayanya Rupanu Janera Jivan. Sí, dice Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. Sri Chaitanya, Radha y Krishna combinados, y hablar acerca de ellos, la vida y alma de los seguidores de Sri Chaitanya. Entonces, en la explicación a este verso, hay dos versos que son en los cuales me quiero centrar hoy, en donde se habla de las dos razones principales para el descenso de Sri Chaitanya. Podemos hablar de una razón, podemos hablar de dos, podemos hablar de tres, hay diferentes formas de hablar de esto. Vamos a hablar esta vez de los dos propósitos para el descenso de Sri Chaitanya. Son dos versos, Chaitanya Charitamrita también. Esto es el capítulo 4 de la Adilila, versos 15 y 16. Dice: Prema rasa niryasa kuriti ashwadam raga marga bhakti loke kuriti pracharam rasik sekar krishna parama karuna e duhetu haite ichara udgama. ¿Traducción? ¿Sí? Ok. Quizás estoy con una audiencia de bengalíes ocultos aquí. No, ok. El primer verso. Prema rasa niryasa korite ashwada. Por un lado, Sri Chaitanya está viniendo para saborear ashwada, saborear prema rasa, las melosidades del amor divino. Korite ashwada, prema rasa niryasa. Él viene a saborear las profundidades del amor divino. En otras palabras, Mahaprabhu es Krishna intentando saborear en última instancia el humor de Srimati Radha. Y luego la segunda línea dice: Raga Marga Bhakti Loke Kuriti Prachara. Y como resultado de lo que él está experimentando, Raga Marga Bhakti Loke Kuriti Prachara. Él viene a hacer prachar, a difundir el mensaje de Raga Marga Bhakti, o de la devoción conocida como el sendero del Raga. Podemos llamarlo el sendero de la fascinación. Por un lado está Vaidhi Bhakti, por otro lado está Raga Bhakti. Vaidhi Bhakti es la práctica espiritual siguiendo reglas, regulaciones, más en lugar de lo que debo hacer, y con miedo a qué pasa si fallo en lo que debo hacer. Hay lugar para practicar en cierta etapa con ese espíritu, pero nuestra tradición se inspira que gradualmente las reglas que sigamos, las sigamos de tal manera que nos lleven a quedar fascinados por el objeto de nuestro amor. Vaidhi Bhakti podría ser definido como el sendero de la intimidación, Raga Bhakti como el sendero de la fascinación. Cuando crezco en mi práctica, me vuelvo fascinado por la belleza de Krishna, por las cualidades del Ser Supremo. Y cuando alguien está fascinado por alguien, ya no hay un cálculo mental de seguir reglas, qué se hace, cómo no se hace, ya el corazón guía. Obviamente para llegar a ese punto, quizá hay que comenzar siguiendo ciertas reglas, entendiendo cuál es el propósito de esas reglas. Smartavya satatam vishnur vishmartavya najatu chit sarve bindini sedasyure tayuretat kinkara, dice las escrituras. Siempre piensa en Krishna, nunca olvides a Krishna. Esa es la esencia de todas las reglas y regulaciones de las escrituras. Todas las reglas que existen en las escrituras existen como sirvientes de este principio. Siempre recuerda al Ser Supremo y nunca lo olvides. En otras palabras, si mis reglas, si mi seguimiento de las reglas me están ayudando a quedar más y más fascinado por el Ser Supremo, vamos bien. Si mi seguimiento de las reglas no están ayudándome en esa dirección, no vamos bien. No quiere decir que tenga que rechazar las reglas, pero sí quizás que me tenga que replantear desde qué lugar estoy siguiendo las reglas. ¿Me explico? En última instancia, la regla final es el amor. El amor termina siendo sus propias reglas. Pero para llegar a esa regla final, hay otras recomendaciones. Pero todas apuntan a siempre piensa en Krishna, nunca lo olvide. ¿Qué significa siempre piensa en Krishna, nunca lo olvide? Básicamente, enamórate del Ser Supremo. Así es como la única manera en la que puedo pensar siempre en alguien. Incluso si le pusiera un arma en la cabeza y le digo, siempre piensa en mí. Quizás siempre va a pensar en mí porque piensa, en cualquier momento me va a matar, en cualquier momento me va a matar, en cualquier momento me va a matar. Pero si no hay un sentimiento de fascinación, de afecto, no es posible. Intento pensar, al rato ya pensé en algo más. Entonces, la única manera de siempre pensar en Dios es enamorándonos. Esa es la instrucción principal del Bhagavad Gita. El verso central del Bhagavad Gita aparece dos veces en el Bhagavad Gita. Dos veces el mismo verso con una pequeña variante. El final del capítulo 9 hasta el final del capítulo 18. Y Krishna comienza diciendo manmana. Manmana. ¿Qué significa? Sí, manmana. Maná significa mente, o el pensamiento, man, mí. Tu mente, a mí. Y de vuelta, no es una cuestión mecánica. Ok, voy a pensar, es como un ejercicio, voy a concentrarme en Krishna, voy a pensar. En última instancia es, enamórate de mí. Ahí es cuando tu mente se fue, ¿no? Lo perdimos. Uno más, perdido. Entonces ese es el sendero que Sri Chaitanya Mahaprabhu intenta inaugurar, un sendero de fascinación amorosa. Hay reglas, pero cuidado con quedar perdidos en las reglas como si las reglas fuesen la meta en sí misma, ¿no? Una regla está para facilitar, no para asfixiar nuestro sentimiento, nuestro espíritu. La regla tiene que facilitar la experiencia. Tiene que volver todo más confirmado. Tiene que volver todo más intenso, como el sonido. Si yo estoy jugando con ustedes, no sé, al ajedrez, no es un ejemplo realista, no sé jugar al ajedrez, pero hipotéticamente hablando, hagamos cuenta que todos sabemos jugar al ajedrez. Y nos sentamos en el tablero y yo empiezo a mover las piezas como se me da la gana. No sigo ninguna regla, ¿no? Ajedrez anárquico. Hago lo que quiero. Y ustedes me van a decir, Swami, ¿qué hace? Así no se juega el ajedrez. Me van a decir, siga las reglas. No. No quiero seguir reglas. Quiero disfrutar jugar al ajedrez como yo quiero. Pero acá no hay disfrute alguno. O sea, te hace lo que quieres o no es ajedrez. Necesitamos seguir las reglas. Y si sigue las reglas, van a pasar un montón de cosas interesantes. Pero hay que seguir las reglas. Entonces, las reglas facilitan una experiencia, ¿no? Si, no sé, jugamos al fútbol, yo agarro la pelota y en la cancha con ustedes la agarro y me voy corriendo para otro lado. No sigo las reglas del partido. En vez de patearla con el pie, la agarro con la mano, hago lo que se me antoja. Qué aburrido. No está interesante. Necesitamos ciertas reglas para vivir una experiencia interesante. Es una manera de decir, es el rol de las reglas. No limitar, no sofocar, facilitar. Entonces Mahaprabhu viene a entregar eso. Solamente les compartí un verso. El segundo dice, es interesante, Mahaprabhu es llamado Rasik Sekar y luego Parama Karuna. Entonces aquí se dice, Mahaprabhu es la persona que está saboreando al máximo el más elevado amor, y luego dice, y él es el supremo, el más supremamente misericordioso. En otras palabras, Mahaprabhu está saboreando lo más elevado, es Dios saboreando el más elevado amor, pero él no es egoísta, ¿no? No es que yo saboreo y me lo quedo todo para mí. Él está saboreando y luego le está distribuyendo el resultado de su experiencia. Él es el que saborea al máximo y es el que, y él es el que distribuye al máximo. Rasik Sekar Parama Karuna. Sekar quiere decir como el rey de los que saborean rasa o amor divino, por decirlo así. Parama Karuna, Param significa, en otras palabras, el rey de los compasivos y misericordiosos. Entonces aquí viene esta conexión. Yo solamente puedo ser el más compasivo si estoy dando lo más elevado. Y solamente puedo dar lo más elevado si primero yo lo estoy experimentando. Yo no le puedo dar a otro lo que yo no tengo. Entonces esa es la secuencia en la que Mahaprabhu se ocupa. Él saborea lo más elevado, ¿no? Lo recibe, lo experimenta y lo entrega. Por eso cantamos al comienzo el Gaurarti, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurasisnama. Namo Mahavadanyaya, me inclino ante la persona más generosa de todas. ¿Por qué la más generosa de todas? Krishna Prema Pradayate. Porque está entregando Krishna Prema, amor divino, indiscriminadamente, como hablamos hoy temprano con Prabhu Kripa. Sin criterio alguno, pongámoslo así. Una vez un devoto me dijo eso. Krishna, especialmente con Mahaprabhu, es malísimo en matemáticas, ¿no? En el sentido de, matemáticas mucho acerca del cálculo, ¿no? Y Mahaprabhu nos está dando algo completamente desproporcionado de lo que merecemos, ¿no? Es too much, demasiado. Pero yo no hice nada, estoy haciendo las cuentas y yo no registro haber hecho algo para estar mal. Y Krishna es como, soy malo en matemáticas, ¿qué se lo va a hacer? Y esa es nuestra fortuna. Especialmente con Mahaprabhu. Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Chaitanya Charitamrita, hay diferentes secciones donde se habla que Sri Chaitanya y Sri Nityananda entregaron su gracia en todo momento, en todo lugar, a toda persona, sin ninguna consideración de bajo, alto, cualificado, descualificado, sin consideración alguna. La única consideración es entregar. Srila Gaura Govinda Swami diría eso, pero para justamente por eso Sri Chaitanya es conocido como Mahavadanya, el más misericordioso, o él estando lo más elevado incluso a los menos elevados. Pues yo puedo darle algo de mediana calidad a los menos elevados, o puedo dar lo más elevado solo a los más elevados, pero eso no me califica como Mahavadanya, más misericordioso. Para recibir semejante título, y solo Mahaprabhu lo recibe, tengo que estar dando lo más elevado de lo más elevado a lo más bajo de lo más bajo. Ese contraste. Y eso es Sri Chaitanya. Al menos desde mi parte, yo diría, debido a eso es que hoy puedo estar aquí sentado y tratando de decir algo acerca de él. Porque lo más elevado llegó a alguien como mi persona que se mostraba lo más bajo del papá. Entonces un día como Gaura Purnima estamos celebrando eso, ¿no? Por un lado, Sri Chaitanya es Krishna mismo explorando las máximas profundidades del amor. Krishna, el ser supremo, la suprema personalidad de Dios, es alguien muy, muy curioso. muy curioso. Siempre está explorando cómo ir más profundo, ¿no? Mahaprabhu le diría esto a Ramananda Roy en su conversación. Hijo Bhaya Agnikahar, hijo Bhaya Agnikahar. Cuando le preguntó a Ramananda, háblame de la meta de la vida. Ramananda Roy diría algo y Mahaprabhu diría, eso es superficial, vamos más profundo. Y él diría otra cosa, vamos más profundo. Y seguía proponiendo cosas, todas ellas muy nobles y elevadas, y Mahaprabhu decía, más hondo, aumenta esa verdad, expande eso, siempre vamos, se puede más, se puede más, se puede más. Entonces, es un ejemplo muy importante, Sri Chaitanya, Dios mismo no siendo conformista, ¿no? Pues Dios tiene todas las razones para relajarse, vos soy Dios, ¿no? Ya, acá estoy, ¿no? Puedo descansar, puedo relajar, pero no. Dios es supremamente humilde, supremamente curioso, supremamente un explorador, continuamente investigando cómo ahondar en mi experiencia del amor divino, cómo amar más y mejor. Eso es lo que acontece en el día a día eterno de Radha y Krishna en Vrindavan, de Mahaprabhu. Lo que mantiene el mundo espiritual en órbita es que todos están preguntándose cómo incrementar la calidad de mi amor. Todos están, esa es la única preocupación en ese plano superior. Confirmado. Por Maya Puris. Gracias. Entonces, ¿cómo incrementar la calidad de mi amor? Esa es la única pregunta que hay. ¿Cómo servir mejor? Kinkara. La palabra kinkara significa sirviente, pero kinkara significa ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo puedo servir ahora? ¿Qué más? ¿Cómo entregarme? ¿Cómo abrir más? Entonces, Krishna mismo lidera eso, ¿no? Sri Chaitanya lidera eso. No es que Krishna, Mahaprabhu nos piden algo y ellos no lo están haciendo todavía. Yadyada charati shrestastata devitaro jana, dice Krishna Bhagavata. Lo que una gran personalidad hace, los demás siguen. Mahaprabhu no nos está pidiendo nada que él no esté haciendo. El otro día estábamos estudiando el tercer verso del Shikshastaka, donde Mahaprabhu nos invita a Manina, Manadina, Sunichena, Sahishnuna, y él dice, lindo verso, fácil de memorizarlo, difícil de ponerlo en práctica. Linda poesía, dulce poesía, amargo el intento de aplicarlo a la práctica. ¿Por qué si Chaitanya me pide eso? Bueno, porque él ya lo está haciendo al 100% y él sabe los beneficios de eso. En la lista de 1000 nombres de Vishnu en el Mahabharata, 1000 nombres de Dios, un nombre del Ser Supremo es Sahishnu, otro es Manada, otro es Sunichana, ¿no? So, ese es un nombre de aquel que da respeto, aquel que es humilde, aquel que tolera. Él mismo lidera a través del ejemplo. Entonces, en Sri Chaitanya tenemos a un Dios en constante búsqueda por amar más, por servir más, por crecer más. Una gran humildad. Krishna mismo podría decir, yo soy Krishna, ya no necesito crecer, no necesito expandirme, soy Krishna, miren, ¿hasta dónde llegué? Él nunca siente eso. Él está preocupado cómo amar más. Y él siente, estoy recibiendo tanto amor de mis devotos, ¿no? Esto es un punto muy interesante que hace Srila Sanatana Goswami, en su comentario de Brihad Bhagavatamrita, dice, un nombre de Krishna es Swadana Atriptam, que significa, Krishna es alguien que pese a dar su propio ser a su devoto en caridad, se siente insatisfecho pensando, aún no he dado suficiente. Dios está, nosotros estamos tratando de amar a Krishna, Krishna ya nos está amando, ¿no? Lo dejo claro para que no haya dudas. Incluso antes de yo de saber que existe algo llamado, alguien llamado Krishna, Krishna ya nos está amando incondicionalmente. Cuando yo intento amar a Krishna y devolver el abrazo, en su humildad, no es que Krishna nos va a echar en cara, ah, finalmente te acordaste de mí, era hora ya. Bueno, ahora te toca a ti, pues yo te vine amando desde tiempo inmemorial, ahora te toca a ti acortar la distancia, yo ahora descanso un rato, ahora te toca a ti amarme por un par de vidas y después de ahí vamos emparejando. Nada de eso. Cuando Krishna recibe el afecto de sus devotos, Krishna inmediatamente se siente endeudado con ese afecto. Simplemente piensa cómo reciprocar. Y aunque intenta reciprocar de la mejor manera, Sanatana Goswami, Krishna siente, no es suficiente. Sí. ¿Cómo me puedo dar más y mejor a mi amado? Es el Dios que adoramos. Aclaro por las dudas. Muchas veces tenemos nuestras propias ideas de quién es Dios. Y eso genera más problemas que soluciones. Entonces, eso es lo que lleva a Sri Chaitanya. Porque Krishna es testigo del amor de Sri Radha. Y él siente, eso es demasiado. ¿No? La manera en la que ella me ama... No es llegada, representa a todos los devotos en su máximo exponente. Y cuando Krishna es testigo de la dimensión del amor de Sri Radha, él comienza a pensar, ¿cómo puedo hacer para pagar a cambio esto? ¿No? Si estoy en deuda. Literalmente Krishna dice eso en el Srimad Bhagavatam. Estoy en deuda. Estoy en deuda, pero Krishna dice, no solo no puedo pagar la deuda, Krishna dice, no sé cuánto es la deuda. No es lo mismo eso. Una cosa es decir, sé cuánto es la deuda y no me alcanza, estoy contando y no llego. Otra cosa es, la deuda es tan astronómica que ni siquiera sé cuánto es la deuda. ¿Qué hablar de pagarla? Olvídenlo. Deudor eterno. Dice eso en la cima del Bhagavatam. Krishna está hablando de eso, confesando su deuda eterna, Napara yaham nirabhadyasam yayam svasadu kritam vibhudaya sarpiva yamava jandurja ragiha shrinkala sambrishya tadva pratyatu sarva. Krishna le dice a Sri Radha, la dignidad y la nobleza de tu amor es tal que no puedo hacer algo para pagar el cambio, estoy en deuda, no puedo recompensar tu amor, que tu amor sea la recompensa. No tengo otra recompensa mayor que la que tú ya tienes. Y más bien yo deseo experimentar esa recompensa y extendérsela a otros. Por lo tanto, una vez por día de Brahma voy a venir como un sadhu a cantar la gloria de tu amor al mundo y a tratar de alguna manera intentar reciprocar y pagar algo de esa deuda. Entonces, en ese momento, en la cima del Bhagavatam, aparece Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srimad Bhagavatam para nosotros es una obra muy importante, la obra más importante, aunque hoy hablamos con Harihara Prabhu en el auto, pronto que es más importante para nosotros, Srimad Bhagavatam o Chaitanya Charitamrita. Así comenzó nuestra ida del aeropuerto hasta la Prabhupada. Primera pregunta de 7 u 8 preguntas, insaciable de Prabhu Harihara, en el buen sentido de la palabra. Sobre toda pregunta del Gaur Lila, ya empezamos ahí a entrar en calor antes de llegar. Y claro, es difícil decir qué es más importante, Bhata, no Chaitanya, Charitamrita. Uno no quiere entrar en categorías más, menos importantes. En un sentido, nuestros acharyas han enfatizado Chaitanya, Charitamrita, pero ¿qué tanto uno puede separar el Srimad Bhata del Chaitanya, Charitamrita? Uno va al Chaitanya, Charitamrita, y el Chaitanya, Charitamrita lo lleva al Srimad Bhata una y otra vez. Y uno va al Srimad Bhata, el Srimad Bhata lo lleva a uno a Chaitanya Charitamrita. ¿Por qué? Porque la esencia del Srimad Bhagavatam es el amor de Sri Radha. Y la esencia del Gaur Lila es el amor de Sri Radha. Pues Mahaprabhu es Krishna, el amor de Sri Radha. Ahora bien, puede decir, pero Maharaj, ¿Cómo es eso de que la esencia del Srimad Bhagavatam es el amor de Sri Radha? Yo leí el Srimad Bhagavatam, en ni un solo verso aparece el nombre de Sri Radha. Es un poco extraño eso, ¿no? Que alguien le diga, bueno, acá hay un libro, son 18.000 versos, o sea, hay bastante contenido, y este libro principalmente gira en torno a esta persona, se llama Sri Radha. Ah, ok. Uno abre el libro esperando... empiezan a hablar de esa persona, ¿no? Pasa canto 1, canto 2, canto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dice, no la nombraron ni una sola vez a esa persona. ¿Cómo un libro puede principalmente hablar de alguien que nunca ha mencionado? ¿Cómo opera? ¿Cómo funciona? ¿Cómo entender esto? Srimad Bhagavatam no es algo tan sencillo de entender. La presencia de Sri Radha es a través de Parokshabad, podríamos decir, lenguaje indirecto, a través del lenguaje indirecto del amor, de la poesía, de lo sugerido, ella es entendida y vista detrás de cada verso de Srimad Bhagavatam. De hecho, algunos acharyas han dicho, incluso ya en el título del libro, está ahí. Si uno tiene ojos para ver, oídos para escuchar, Srimad Bhagavatam. Así como el Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita, esta es la famosa historia de Mahaprabhu cuando él viajó por el sur de la India y él se encuentra un devoto mirando la portada dicen aquí, la portada del Bhagavad Gita, que siempre es la misma, ¿no? Más allá de las ediciones es Krishna conduciendo la carroza y Arjuna. Generalmente esa es siempre la portada del Bhagavad Gita. Entonces este devoto está mirando la portada del Bhagavad Gita y llorando profundamente. Entonces Mahaprabhu se le acerca y le dice, ¿por qué estás llorando de esa manera? Y él sabía que este voto era analfabeto. Entonces no sabía leer el Bhagavad Gita, solamente estaba mirando la portada y llorando. Le dijo, ¿por qué estás llorando de esa manera? Le dijo, bueno, porque estoy viendo aquí que el Ser Supremo, Purushottam, Krishna, el origen de todo, la fuente universal, está actuando como un sirviente de su devoto. ¿Sí? Aquel que todos, a quien todos adoran, a quien todos sirven, a quien todos glorifican, él está siendo un mero chofer, ¿no? Que en un sentido no es. En este mundo uno dice, bueno, ser chofer no es el puesto más digno del universo. El Ser Supremo se, entre comillas, rebaja a ser un chofer de su devoto, pero él nunca lo siente como rebajarse nada. Es el honor más grande que Krishna siente. Tengo la oportunidad de ofrecerle un servicio mínimo básico a la persona que amo, Arjuna. Entonces este devoto dice, no puedo contener mis lágrimas. Estoy siendo testigo de la esencia del Bhagavad Gita, el poder del Bhakti. El amor es tal que vuelve a Dios un sirviente de su devoto. No lo puedo contener. Y ahí Mahaprabhu dijo, tú ya entendiste el Bhagavad Gita, tú entendiste la esencia del Bhagavad Gita. No necesitas abrirlo. Tienes la capacidad de ver la portada y entender la esencia. Otros lo abren, lo memorizan y no entendieron nada. Otros miran la portada, ¡pum! Todo está ahí. Bhagavan, ¿cómo dice el Bhagavata? Interesantemente. Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Cuando Sukadeva Goswami define quién es, qué es Bhagavan, es otra palabra para hablar de Dios, ¿no? Bhagavan Bhakta Bhaktimam. Bhagavan es el Bhakta de sus Bhaktas. Bhagavan es el devoto de sus devotos. Bhagavan es el amante de sus amantes. ¿Cómo se lo dice? Es el amado de sus amados. Esa es la definición que da el Bhagavatam de Bhagavan. Sirvientes o sirvientes. Entonces, de la misma manera, mi punto era, no perdamos de vista dónde estamos, Srimad Bhagavatam. De la misma manera que podemos entender la esencia del Bhagavad Gita observando la portada. Podemos entender la esencia del Bhagavatam con la primera palabra del nombre de la obra. Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam. Sánscrito, ¿qué significa esto? Shri. Su nombre es Sri Radha. Sri. Mad o Mada en sánscrito significa locura. Mada, Madan Mohan. Aquel que enloquece a Cupido. Sri Mad. La locura de Sri Radha. Porque Sri Mad Bhagavatam. Bhagavatam significa en relación a Bhagavan. Acabamos de definir quién es Bhagavan. El devoto de sus devotos. Srimad Bhagavatam significa la locura de Sri Radha por Bhagavan Sri Krishna, quien es el devoto de sus devotos. ¿Y quién es la devota última? Sri Radha. Entonces, la última Krishna es el devoto de Sri Radha. Entonces, la esencia del Bhagavatam está en el título, Srimad Bhagavatam. Habla de la locura de amor divino de Sri Radha. Y esa locura de amor divino es la que Krishna, Bhagavan, la que hace que Bhagavan se pregunte, ¿qué es lo que ella está experimentando? ¿Qué es lo que ella está viendo en mí? ¿Cuál es la felicidad que experimenta? ¿Cuál es el amor que tiene? quiero experimentar todo eso. Y como resultado de eso tenemos a Sri Chaitanya, ¿no? Radha y Krishna combinados de una manera muy particular, naciendo hoy Purnim, luna llena. No sé si han tenido la chance de ver la luna llena hoy. No sé si se ve de ahí. Bueno, antes de irse a dormir, de alguna manera tienen que ver la luna llena, por favor, para recordarnos, ¿no? La luna llena implica círculo perfecto. Un círculo siempre indica algo completo, algo pleno. Y el Ser Supremo siempre es completo. Purna, Om Purna, Amada Purna, Mida Purna, Purna, Mada, Chate, todo es completo. Pero hay niveles de completitud. Rupa Goswami dice, Krishna es Matura, perdón, Dwarka es Purna, Matura es Purnatara, en Vrindavan es Purnatama. Dice, Krishna en Dwarka es completo, en Matura es más completo, en Vrindavan es de lo más completo. Siempre es completo, pero hay un bonus track, un extra. Y yo a esto sumaríamos, y Mahaprabhu, Sri Chaitanya, en Purnatama, Purnatama, Tama, es de lo más completo, de lo más completo. ¿Por qué? Porque como Sri Chaitanya, Krishna, experimentó algo que no podía experimentar en el Braja Lila. Krishna es llamado de vuelta a Rasik Sekar, como dice este verso, el rey de aquellos que saborean el amor divino. Pero en el Braja Lila, a Krishna le faltaba una experiencia. ¿Qué significa saborear el corazón de Sri Radha? Krishna es famoso por sus actos delictivos, ¿no? Recibe el nombre de Hari, ¿no? Hari es, ¿entienden este mudra? Aquel que quita, a veces lo traduce literalmente como un ladrón. Este es el famoso Chaugraganya Astaka, no sé si lo conocen, una composición de Balabhacharya donde glorifica a Krishna simplemente por todo lo que roba. O la canción es una lista de los delitos que Krishna comete en Vrindavan, ¿no? Y glorifica a este ladrón supremo, ¿no? Krishna roba mantequilla de niño, Krishna le roba la ropa a las gopis, Krishna le roba el color a las nubes oscuras y lo vuelve su tez, etcétera, etcétera, ¿no? Pero su acto delictivo final con el cual va a recibir el nombre del ladrón supremo es robar el corazón de Sri Radha. Y eso no acontece hasta que el Gaura Lila se manifiesta. Entonces, Krishna solamente puede ser llamado Rasa Rasa, Rasik Sekar, el rey del rey, como Mahaprabhu. Previo Mahaprabhu todavía él carece de cierta experiencia. Y como él carece de cierta experiencia, carece de cierto regalo para dar, porque él no puede dar algo que él no ha experimentado. Por eso cuando Sri Krishna, como Mahaprabhu, experimenta lo que experimenta, lo que Sri Chaitanya entrega, es sin paralelos. Lo que el Gaura Lila facilita, no se compara ni siquiera a lo que el Krishna Lila. Gaura Lila es la extensión más generosa del Krishna Lila. Entonces, hoy estamos celebrando eso, haber sido tocados, haber sido salpicados por una gota de ese océano de gracia infinita que representa Sri Chaitanya. Y eso es digno de celebración. Debemos participar en Gaura Purnima de tal manera que concluyamos, es digno de celebración estar aquí hoy. Ojalá que no estemos sacando más para que hay que comer en un rato más. También eso es digno de celebración. Pero sentir realmente, sí, quiero venir, quiero participar, hay tanto para celebrar, tanto para agradecer, tanto para sentirme afortunado, bendecido. Y no importa lo que haga, nunca voy a poder pagar esa deuda. No quiere decir que no haga nada, todo lo contrario, voy a tratar de dar lo más que puedo, pero el valor y la naturaleza de ese regalo es de otra dimensión, de otro nivel. Entonces, un día como hoy estamos tratando de celebrar eso y de, sí, de comprometernos de alguna manera con Sri Chaitanya, con su ideal, con su llamado, con su movimiento, con su propuesta, con sus representantes, de alguna u otra manera comprometernos internamente, profundamente, decir, bueno, ¿cómo puedo alinear más y más mi vida con lo que Sri Chaitanya representa, con el regalo que él viene a entregar? ¿Cómo puedo dedicar más tiempo a conocer más a Sri Chaitanya? A conocer a la persona con la cual quiero enamorarme eternamente, por decirlo así, ¿no? Cómo representar lo que él nos entrega y extendérselo a otro, ¿no? Todas son preguntas muy válidas, muy importantes para realmente celebrar el Gurpurnima. De vuelta, Gurpurnima no suelen decir Kiyae 108 veces. Kiyae, 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 Kiyae. Ok, celebré. ¿No? Prashana, por favor. Tengo mi dosis diaria de Kiyae, mi plato de Prashana, por favor. ¿No? Algo así, ¿no? Es una celebración diaria, como decíamos, ¿no? Acostumbrémonos a pensar en Gurpurnima todos los días, ¿no? Todos los días la luna llena, la completitud de Sri Chaitanya debería estar naciendo en nuestro corazón. Incluso si en el cielo hay luna llena, luna media, lo que fuere, la luna llena de Gaura Chandra aparece en todo momento. Esa es la luna llena real, ¿no? Por fuera es una luna llena para recordarnos la luna llena que Sri Chaitanya es. Un famoso verso en el Chaitanya Chandramrita, Prabhupada Sarasvati Thakur, donde compara la luna con la luna que Sri Chaitanya es, diciendo, con todo respeto a Chandra allí, pero Gaura Chandra, esta es la luna llena, real, ¿no? Que viene a echar luz en la oscuridad, ¿no? Que viene a provocar alivio, como los rayos de luna lo hacen, que viene a nutrir y a dar gusto a nuestra vida, como Krishna dice el Bhagavad Gita, los rayos de luna dan gusto a las diferentes vegetales y demás aquí. Nuestra vida también necesita gusto, raza. Entonces, por todo eso y mucho más, hoy estamos celebrando hoy aquí, nos estamos reuniendo, tratando de orar a Sri Chaitanya, tratar de realmente orarle a él, volvernos conscientes de del regalo, de la gracia que ha golpeado nuestras puertas y tener esa pregunta que queda, que es cómo puedo servir, qué puedo hacer hoy, ¿no? Mañana me lo pregunto de vuelta, hoy. ¿Cómo hoy puedo darme en servicio a semejante personalidad? Mañana me vuelvo a hacer la misma pregunta desde un nuevo lugar. Ya no voy a ser la misma persona. Hoy, ¿cómo dedicar este día a Sri Chaitanya, este resto del día? ¿Cómo expresar eso en mis relaciones con los demás? ¿Cómo vivir una vida digna, ¿no?, bajo el amparo de Sri Chaitanya y su mensaje y sus seguidores? Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por ser parte de ese regalo de Sri Chaitanya, ya que Sri Chaitanya llega a nuestra vida, los brazos y miembros extendidos del cuerpo de Sri Chaitanya son cada uno de ustedes también, así que seamos ese regalo el uno para el otro en Sadhu Sangha por la gracia de Sri Chaitanya Dev. Antes de concluir, si hay alguna pregunta, unos breves minutos porque no me quiero extender demasiado, pero si hay alguna pregunta que quieran o comentario, no necesariamente es una pregunta, algo que quieran compartir en ocasión de esta celebración. ¿Otra pregunta? Madre Carolina. Pues brevemente, porque puedo tomar un buen rato. Sí. Bueno, Sri Chaitanya Mahaprabhu, como decimos, él adviene en el año 1486 en Navadvip, más puntualmente en Bengala, y previo a esto, obviamente, Chaitanya Charitamrita menciona como Advaita Acharya, quien era un mayor en la comunidad Vaishnava de la época, había echado un vistazo a la condición de esta era de Kali y se sintió profundamente invadido por la compasión y oró por que el Ser Supremo Bhagavan descienda a este mundo y libere a todos básicamente. Hoy leí algo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur que decía: Krishna entró en el campo de batalla de Kurukshetra e instruyó a Arjuna, y luego el mismo Krishna entró en el campo de batalla de Kali Yuga como Sri Chaitanya. ¿No? Y sus armas eran su belleza y su misericordia. ¿No? No entró con arma en mano, sino con su encanto y su gracia. al campo de batalla de la era del Kali. Entonces, ese lugar, obviamente, hay muchos síntomas paralelos al nacimiento de Krishna, tal como es narrado en Srimad Bhagavatam. Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Charitamrita describe el nacimiento de Sri Chaitanya, o el embarazo de Sachi y toda la etapa previa, como con muchos paralelismos al de Krishna, para hacer el punto. Estamos hablando de la misma persona aquí. Y bueno, eventualmente Sri Chaitanya aparece en un momento en el que, justamente debido a la luna llena, había un eclipse de luna en ese momento, interesantemente. Entonces, prácticamente todos en Navadvip se encontraron en el río Ganges, orando, celebrando, ¿no? Algunos con una idea de que un eclipse es inauspicioso y hay que orar, pero al mismo tiempo Mahaprabhu está apareciendo, así que no puede haber nada más auspicioso que eso. Entonces, el nacimiento de Mahaprabhu, se encontró con todo Navadvip en el Ganges, sumergido, orando, glorificando, cantando el nombre de Hari, ¿no? Y de ese lugar, Sri Chaitanya aparece bajo un árbol de Nim, como sabemos. Desde ahí él recibe el nombre Nimai, ¿no? El árbol de Nim es un árbol que posee propiedades antisépticas para aquel que nunca ha probado hoja de Nim. Pocas cosas hay tan amargas, ¿no? Pero bueno, muy curativo. Todo lo curativo, cuanto más curativo, más amargo. Y también se dice que lo protege a uno de influencias sutiles, ¿no? Entonces, se dice que el nacimiento de Nimai, o sea, Nimai fue más bien un apodo que él recibió, un apodo que puso Sita Thakurani, la esposa de Aitacharya. Su nombre de nacimiento fue Vishvambar Mishra, básicamente. Mishra era el apellido de la familia, Vishvambar significa aquel que básicamente sostiene o nutre al universo entero. Lo cual ya terminaría corroborando, probando muy prontamente. Y bueno, al día siguiente, porque Sri Chaitanya nace básicamente en un horario como este aproximadamente, y al día siguiente se organiza lo que se conoce como el Jagannath Mishra Utsav, así como está el Nandotsav, ¿no? La celebración de Nanda Maharaj, luego el nacimiento de Krishna a la medianoche, Sri Jagannath Mishra organiza una gran celebración al día siguiente, ¿no? Para celebrar la aparición de Nimai. Breves palabras, algo mínimo para responder la pregunta, la madre que no se tuvo que ir, pero ahí queda registrado. ¿Algo más antes de concluir? ¿Algún comentario, consulta, inspiración?
Última parte, digamos, astrológicamente un poco, ¿tiene alguna relevancia que haya sido eclipse de luna? Frente dentro de la celebración que tenemos hoy, ¿alguna precaución, algún detalle, o seguimos cantando nomás?
Seguimos cantando nomás. Sí, obviamente. Sí, sí. O sea, la consideración de influencia inauspiciosa a nivel astrológico tiene efecto en cierto nivel, pero si uno se encuentra bajo el refugio de Bhakti Devi, digámoslo así, ese tipo de consideraciones ya pasan a otro lado. Sí. Como Krishna dice, Bhagavad Mahatmanas toman partam, Daivim Prakriti Mashrita. Mis devotos se encuentran, han tomado refugio en Daivim Prakriti, mi energía interna, Swarup Shakti, Bhakti Shakti. Por lo tanto, estamos hablando de otro departamento, ¿no? Esas personas son, si uno está haciendo eso sinceramente, ya uno no tiene que estar preocupándose por ese tipo de cosas. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Prabhu ki jai, Sri Gaur Purnim ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai, Gaur Premananda hari bol, Vancha Kalpata Nibhyascha Kripa Sindhu Deva cha, Titana Pavane Bhyo Vaishnavi Bhyo Namo, Ananta Koti Vaishnavinda ki jai, Gaur Bhaktavinda ki jai.